En la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 31 de mayo. Estamos como siempre en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl desde cualquier parte, en cualquier momento. Siempre hay noticias actualizadas, está nuestra música, por supuesto, todos nuestros programas y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día, porque como buen martes tenemos arte y ciencia. Vamos a estar con César Gable para nuestra sección Figura y Fondo y conversaremos también con el doctor Emilio Herrera. Él es académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y una investigación que él lidera recibió un importantísimo premio internacional que se llama Nick Hales, el premio, y está entregado por la Doha Society, que significa específicamente la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Salud y la Enfermedad, digamos, el algo por ahí, ¿eh? Tiene un nombre un poco difícil. Pero es muy interesante la investigación porque se refiere a la influencia del altiplano, del hecho de vivir en las alturas. Hay alrededor de, se calcula, unas 80 millones de personas que viven en alturas, pero estamos hablando de alturas importantes, como por ejemplo en la región andina de Sudamérica, como el Tíbet, otros lugares como en el estado de Colorado, en las montañas rocosas o las rocallosas allá en Estados Unidos. Y bueno, esto tiene efectivamente sus consecuencias y él ha estado dedicado a la investigación en el altiplano de la hipoxia aguda hipovárica, que es una condición vinculada a la hipertensión pulmonar en recién nacidos. Así que estaremos con el doctor Emilio Herrera en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y bueno, pasan hartas cosas. La actualidad está que arde y mañana va a ser un día importante para el presidente Gabriel Boric. Va a ser su primera cuenta pública a las 11 de la mañana desde el Congreso Nacional. Así que vamos a estar, por supuesto, José Soto, atentos a eso y lo comentaremos, me imagino, mañana.
Totalmente. Vamos a estar ahí con la José Stavrakopoulos y también con Nico Vial. Pendientes. Perfecto. A las 11 de la mañana con los detalles de esta cuenta pública, la primera del presidente Gabriel Boric, donde hay harta expectativa, especialmente del oficialismo, respecto de causar un poco, dicen ellos, la hoja de ruta, como las proyecciones respecto de las metas en términos sociales, un poco alejarse de los temas de seguridad, que son los que han tenido hasta ahora tochado
al gobierno. Retomar la agenda, como retomar, dicen, el control de la agenda.
Retomar el control de la agenda.
Y uno de los temas que ha ido tomando cada vez más fuerza, y es muy posible que esto se agudice en las próximas semanas, es el COVID.
Sí, el COVID-19, sí. Bueno, específicamente estamos en un alza importante de COVID-19. Afortunadamente eso no se traduce hasta ahora en aumento ni de pacientes UCI ni de fallecidos, por lo tanto son buenas noticias. Y ya lo dice la ministra, lo dicen los expertos, esto tiene que ver con el proceso de vacunación que ha ido aumentando y que, a propósito del rezago que hubo en personas que no se habían vacunado ni con la tercera ni con la cuarta dosis, se generó una suerte de impulso, reimpulso por parte del gobierno para hacer que la gente vaya a vacunarse, logre tener su dosis completa de la vacuna contra el COVID-19, y para eso evidentemente que se anunció este corte del pase de movilidad que permite, porque claro, no te prohíbe ir ni al trabajo, ni a una clínica, pero sí, por ejemplo, a actividades de ocio, a un cine.
En algunos trabajos no yo imagino que lo están pidiendo, o no, bueno, no es
obligatorio.
No es obligatorio, no, para nada. Claro, pero hay ciertos trabajos que en los cuales la verdad que tener una vacuna, o sea, tener las vacunas completas y el pase de movilidad, me imagino.
Es recomendable, pero no pueden obligar.
No pueden obligar, okay.
Claro, no se puede obligar.
Perfecto.
Pero sí en los lugares que requieren aforos, como por ejemplo, no sé, pues en cines, en recitales, donde, claro, de hecho uno compra un pasaje, voy a decir. Uno compra
un ticket
para un concierto y al tiro sale tu pase de movilidad. A través
claro, pero
de
yo me imagino, por ejemplo, todo el personal que trabaja en esos conciertos, me imagino que les pedirán el pase de movilidad a ellos.
Ah, claro, a ellos sí, yo creo que sí.
Acomodadores, qué sé yo.
Probablemente guardia. Sí, porque si le piden a los invitados, como a los trabajadores, deberían pedirles también,
sí, pues,
el pase de movilidad. No lo sé, no sé ese dato tan específico. Pero el punto es que a partir de mañana, que es primero de junio, el pase de movilidad queda bloqueado totalmente para los mayores de 18 años que ya cumplieron 6 meses desde su dosis de refuerzo contra el COVID, que aún no se han puesto la cuarta dosis, o se la pusieron pero ahora, hace poquito, y está atrasada. Y claro, había una pregunta respecto de qué hacer con esas personas, los rezagados de las vacunas. La ministra de Salud dijo que no va a existir ningún tipo de flexibilización para las personas a que se les bloquee mañana el pase de movilidad por no estar vacunados a tiempo con la cuarta dosis de coronavirus.
Va a ser sin miramientos.
Sin miramiento, aunque estés vacunado, lo siento. Frente a la pregunta de si existiría alguna medida especial para estas personas, considerando que el sistema efectivamente no es automático, no es que te vacunas y estás inscrito en el pase, estás actualizado, sino que se demora algunos días para actualizarse y mostrar la última vacuna, la ministra dijo que no va a haber ninguna flexibilización. Y claro, ella aclaró, porque efectivamente las personas pueden ir a trabajar, pueden ir al colegio, pueden transitar en espacio público y lo que estamos regulando es el espacio de ocio, de entretención, etcétera. Entonces, claro, ella decía que los 14 millones que están al día esperan este paso de vacunación a estos 2,7 que esperan, así que no va a haber ninguna medida de flexibilización al respecto. Además, dijo que la fecha de mañana y la incorporación de la cuarta dosis ha sido exitosa, que se está vacunando efectivamente mucha gente a propósito de esta amenaza de bloqueo del pase de movilidad. Ahora, un dato preocupante es que esta semana empezó a regir el umbral de vacunación contra el COVID en los colegios, que es una medida que, recordemos, que limita el aforo para los colegios y cursos que no tengan al menos el 80% de alumnos que tengan su esquema completo de vacunación. Y según el Ministerio de Educación, hay 2.174 cursos en Chile que no cumplen con esta medida, es decir, que esté al menos un 80% de los niños vacunados. Por lo tanto, ellos van a tener que tener modalidad híbrida, que uno lo piensa a estas alturas, qué espantoso volver a tener modalidad híbrida para los niños. Bueno, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que evidentemente ya todos entendimos cuál es el valor que tiene la educación presencial versus la distancia. Entonces, claro, hacen un llamado a la comunidad para informarse en los centros de vacunación, conocer dónde están los puntos para hacerlo, para poder para que esos cursos se concrete la educación presencial, porque evidentemente no pueden entrar si esa cifra baja a menos del 80% de vacunado. Entonces, claro, hay más de 2.000 cursos y muchos niños que no van a poder ir a sus clases presenciales.
Ya, pues, bueno, el llamado, la verdad que es obvio y a esta altura es bien reiterativo. A vacunarse la diferencia entre una persona que contrae coronavirus estando vacunada con otra que no está vacunada, la verdad que es enorme. Y por lo mismo nos han dado los brotes familiares, por ejemplo, que se dieron y que fueron muy característicos en las primeras olas de la pandemia. Ahora pasa mucho que se enferma una persona en la familia y el resto pasa sin ningún problema. Y es gracias, bueno, la gente toma obviamente algunas precauciones, pero también es gracias en mayor medida a la vacuna. Es efectiva, es necesaria, y la verdad que a esta altura estar haciendo el quite no tiene ni un sentido.
Ni uno.
Te amo, José.
Ya, pues.
Muchas
un
gracias.
Abrazo. Chao, chao.
Oye, están pasando hartas cosas en distintas partes. Una historia curiosa. Fíjense se hizo una investigación por parte de un sitio que se llama Tok Tok. Hizo una encuesta en la que descubrió lo siguiente, que más de 2/3 de los padres británicos recurren o han recurrido a los asistentes de voz como Alexa o Google Home, por ejemplo, para conseguir ayuda con las tareas de sus hijos. Porque son, las tareas son cada vez más difíciles. Dice que el uso de este, de estos elementos, de estos artilugios, que se usan, o sea, que se utilizan para resolver distintas, para controlar la casa, para hacer un montón de cosas en realidad, distintos, el equipamiento del hogar que está conectado electrónicamente y por wifi, etcétera, etcétera, bueno. Dice que esto ha aumentado en un 47% durante el último año y 3/4 de los padres afirman que las tareas escolares son más difíciles ahora que cuando estaban ellos en el colegio y que por lo mismo, como muchas veces, dice que la mitad reconoce haberle dado respuestas incorrectas a las tareas de sus hijos. Bueno, dicen que han utilizado entonces, en algunos casos secretamente, el 55% dice que secretamente, estos asistentes de voz para responder a las preguntas de sus hijos. El 66%, según esta encuesta, dice que se avergüenza de no saber la respuesta correcta delante de sus hijos. Es tan normal decirle no sé. Además, es tan fácil, no sé. Listo. A mí, cuando chico, mi papá nos decía, véalo en la enciclopedia. Claro, nos había comprado una enciclopedia, cosa que era un sacrificio importante, un esfuerzo importante para cualquier familia, comprar una enciclopedia Sopena, unos tomos así grandotes, rojos, era una doña enciclopedia y era un esfuerzo grande para la familia. Entonces, bueno, obviamente que él quería amortizarlo, así que cualquier pregunta uno ya le preguntaba a la hora y te decía que lo fuera a buscar la enciclopedia. Pero bueno, según esta encuesta realizada por TokTok, a más de 1,000 padres, dice que la geografía, historia y también matemáticas son las asignaturas más difíciles. Por ejemplo, más de la mitad de los padres y madres necesitaron ayuda para responder preguntas como, por ejemplo, los nombres de la esposa, de las esposas de Enrique VIII. Bueno, fueron varias, pues, así que diría que no es tan fácil sabérselo. Otras preguntas fueron sobre la población mundial, teorema de Pitágoras, una serie de festivales hindúes, por ejemplo, fechas particulares, etc. El director general de TokTok, que se llama Jonathan Kinney, dice, nuestro último informe Internet, Internet Insights, así se llama el informe, revela que estamos viendo una edad de oro de los gadgets. En toda nuestra red los clientes están adoptando la tecnología inteligente. Dice que él mismo se ha encontrado en algunas oportunidades utilizando, y se ha descubierto utilizando también estos asistentes de voz para contestar las preguntas de las tareas de sus hijos. Además, mucha gente, más de la mitad de los padres, ha comprado nuevos dispositivos inteligentes en el último año para mejorar su vida cotidiana. Y están en general muy satisfechos y muy contentos con lo que con las respuestas específicas que han encontrado gracias a estos aparatitos. Oye, una buena noticia, y es interesante también la historia asociada a esta noticia. Se encontró en Ecuador una nueva especie de rana en una zona que se llama el Valle de Intag. Cuya población está, o por lo menos parte importante de la población, empujada también o en colaboración con distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor del medio ambiente, están intentando resistir la operación de un proyecto minero que se llama Yurimagua. Fíjense que esta rana fue encontrada ahora y es una muy buena noticia porque los anfibios están no solo están muy amenazados, sino que de alguna manera ayudan a detectar, son una especie de detectores o de alertas tempranas. Para poder aquilatar el efecto de la crisis climática en distintos lugares del planeta. Y están particularmente en lugares, obviamente las ranas hay más en lugares más tropicales, y este es uno de esos casos. Y bueno, este anfibio ha sido denominado, eso es lo interesante, una cosa es encontrar una rana y el otro es ponerle nombre. ¿Y saben cómo le pusieron? rana cohete, que es la especie específica, ¿no? Para que la redundancia, rana cohete resistencia de INTAG. Ese es el nombre que le pusieron. Según Lina Valencia, que es coordinadora de una de estas organizaciones, de Rewild, dice que esta pequeña rana cohete es una prueba de que las comunidades de INTAG no están listas para rendirse. Ella dice que es necesario proteger a estas especies y sus ecosistemas, sobre todo en este momento en que existen muchos riesgos para la naturaleza. La mejor oportunidad que tenemos para abordar la crisis climática, la crisis de extinción y salvaguardar la salud humana es proteger las especies en peligro de extinción y los lugares en que viven. Los anfibios de los Andes tropicales de Ecuador deben protegerse de amenazas como la minería. Esto es una reserva que es considerada dentro de las 10 zonas calientes de gran biodiversidad del mundo. Y permite observación de mucha flora y mucha fauna también. Y son al menos, se calcula unas 20.000 especies de plantas, 500 especies de aves y también otros animales como, por ejemplo, los jaguares, algunos osos también específicos y que son endémicos de ese lugar. Pero claro, ha sido asediada por la minería esta zona desde los años 90, cuando se comenzó a explotar, y pasado ya hartos años desde que se otorgaron las primeras concesiones de minería, ya se empieza a ver las consecuencias. Pero esas primeras concesiones fueron entregadas de manera inconsulta, y a estas alturas ni la población ni tampoco las organizaciones están dispuestos a que esto se siga produciendo, y han generado estas comunidades locales en ese lugar una resistencia que ya lleva 27 años y se ha convertido en una de las más largas de la historia de Ecuador. Escuchemos un poco de música, ¿no? Sí. Mira, escuchen lo que vamos a disfrutar a continuación. Frank Sinatra, New York, New York.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. Never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little towns.
it's up to you, New York, New York, New York.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes nos visita César Gabler y hablamos de pintura, de escultura, de arte urbano. Hemos conversado, bueno, tantos temas que tienen que ver con la actividad artística. Nuestra sección Figura y Fondo, que como ustedes saben, presenta Fundación Actual. Don César, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo. Aquí, después de haber visto dos exposiciones de una sola galería repartida en dos lugares que están muy próximos uno del otro, estoy hablando de la galería Isabel Croxato, que hace poco tiene un nuevo local que se llama Local 2, está a pasos de su galería en calle Napoleón, si no me equivoco. Esto está en San Crescente, son dos exposiciones, digo. La primera que vi fue de Víctor Castillo y la segunda de Jorge González. Esta va a inaugurar mañana, tuve el privilegio de verla anticipada.
Excelente.
Gentileza de Isabel que me permitió ir a verla para poder hablar de ambas muestras hoy día.
Perfecto, partamos por Víctor Castillo.
Claro. Víctor Castillo es un artista bien interesante, vive hace rato ya en Los Ángeles. Ha hecho una carrera bien particular porque su pintura figurativa, narrativa, él cuenta historias normalmente protagonizadas por niños, podríamos decir niños malos, niños medio perversos, con sus característicos cuencas vacías, su nariz como de salchicha y una risa sardónica. Eso es característico en su lenguaje. Insisto, son historias que tienen mucha vinculación visual con los libros de antaño. Tú hace un rato hablabas de las enciclopedias, hablaste de una enciclopedia de color rojo, pensé en la enciclopedia Barça. Y estas imágenes que está presentando hoy día, como muchas de las suyas, tienen relación con el mundo de los libros y revistas ilustrados. Creo que como nunca se ve hoy día una reminiscencia de una revista muy importante en nuestra historia visual, que es la revista El Peneca, ¿cierto? Uh-huh. En el periodo probablemente más clásico de la revista, que es cuando su portadista fue Coré,
claro,
¿cierto? Si no me equivoco, Mario Silva Osa, ahí los expertos me corregirán, siempre me confundo con su nombre pila, pero Coré fue un ilustrador magnífico y mucho de eso aparece en nuestros trabajos que tienen la organización visual, ¿cierto?, de un afiche. Cada una de las 8 láminas que están hechas en acuarela, no, perdón, no acuarela, sino que tintas acrílicas y gouache, tienen la particularidad de organizarse como un afiche.
El gouache es una especie de témpera, ¿no?
¿Sí? Claro, de una témpera, pero con un acabado más fino, un brillo menos opaco que el de la témpera.
Un paréntesis, nada que ver. Tú que conoces el mundo de la educación también, ¿por qué no sé si todavía, pero ¿por qué los colegios hacen pintar con témpera preferentemente?
Buena pregunta. Porque el material es un material bueno, bonito y barato.
Ya.
Que no se ocupa suficientemente bien, no se le saca todo el partido que se le puede sacar. Y de hecho, esta exposición muestra todas las posibilidades que tiene un medio como ese. ¿Por qué? Ahí vuelvo a la expo. Porque tiene las posibilidades de licuarse y comportarse como la acuarela y trabajarse con un poquito más de espesor y funcionar parecido a cómo puede funcionar el óleo, más cubriente.
Ya.
Entonces, perfecto, tienes todo el espectro, todo el registro que te da el material pictórico, lo líquido y lo sólido. Y eso está muy bien aplicado en esta muestra, en el aspecto técnico, colores brillantes. El trabajo de Víctor Castillo usualmente está vinculado a un tratamiento, podríamos decir, barroco, tenebrista, fuertes contrastes de luz y sombra. Todas sus escenas ocurrían en la oscuridad, en cambio estas son todas diurnas, muy diáfanas, con unos colores muy brillantes. Y como es característico en su trabajo, esta presencia de una cierta malignidad irónica, por cierto, que se vincula a algunos temas de gran actualidad, no son contingentes, pero estamos hablando de críticas, no sé, a la violencia, a los vicios del capitalismo, etcétera. Dato interesante, para cerrar. Hay una escultura muy, muy bonita, una escultura de resina, de resina, seguramente de plástica, debe ser como de un metro de alto, y algo que se ve poco, porque acá en Chile, se trata de trabajos que son hechos, podríamos decir, por la industria del juguete de colección. La obra de Víctor Castillo, uno le podría aplicar una categoría que se aplica a las películas de animación, Toyable, estas películas que están pensadas para convertirse en juguetes. Yo no digo que la obra de él haya pensado alguna vez, voy a hacer juguetes de mi obra, pero claramente eso está ocurriendo. Entonces muchas de sus imágenes se están convirtiendo en imágenes tridimensionales, en esculturas. Antes, pienso siglo XVIII, los pintores muchas veces veían transformados sus trabajos en piezas de cerámica, particularmente de porcelana. Hoy día hay un segmento del mundo del arte que está asociado al street art y todo el mundo de la ilustración, de la moda, etcétera, en el cual es muy habitual que sus imágenes se conviertan en juguetes o piezas de esculturas coleccionables. Perfecto. Ediciones. Ah,
mira.
Entonces aquí tenemos la oportunidad de ver una edición de una imagen de él, una imagen que está conectada a la película El Resplandor. Son esas mellizas que aparecen en El Resplandor.
Perfecto.
Ajá. Están las dos mellizas al estilo de Víctor Castillo y con unos zapatos como con glitter que recuerdan los zapatos de Dorothy del Mago de Oz. Hay toda esta reminiscencia al mundo del cine clásico, a la inocencia, esta inocencia pervertida o perversa es lo que aparece acá. Y si hablamos de pop, Víctor Castillo claramente es un artista que uno puede vincular al pop. De hecho, en Chile él expuso junto al artista que voy a comentar ahora, Jorge González Loce, en la Sala Gasco, en una exposición que se llamó Inoxidable Neopop hace unos años. Y Jorge González presenta una obra cuyo título, cierto, recuerda a una de las grandes obras de Ernesto Sábato. Se llama Entre héroes y tumbas. La de Sábato es sobre héroes y tumbas, esta es Entre héroes y tumbas. Y uno se pregunta cuál será la razón de haber escogido ese título. Nada más entrar y comenzar a ver las primeras imágenes, se comienza a entender. Hay una resonancia, una evocación, podríamos decir, a un mundo cultural particularmente vinculado al periodo de la dictadura y, culturalmente hablando, a la escena de avanzada. Se trata de pequeñas pinturas que reproducen muchas veces fotografías de algunas obras y personalidades emblemáticas de la escena de avanzada y, por cierto, de la cultura chilena. Vemos, por ejemplo, a Nicanor Parra frente a un pizarrón escribiendo, a la misma Violeta Parra, está por ahí incluso el Divino Anticristo y algunas acciones de arte clásicas dentro del canon de la escena avanzada, imágenes del CADA, de Amela El Tid limpiando la calle, ¿cierto? De ese prostíbulo, etcétera, etcétera. Entonces, interesante porque normalmente el trabajo de Jorge González Loce, un trabajo colorido, bien explosivo, de una imaginación muchas veces desbordante. En el último tiempo su imaginario se ha vuelto más melancólico y esta exposición, que es prácticamente desarrollada en escala de grises, obras de pequeño formato, enmarcadas en negro, montadas sobre unas suertes de plintos de mármol, tiene una resonancia, por una parte, de homenaje quizás al mundo de la cultura chilena y algunos de sus hitos, pero también tiene algo medio fúnebre. También quizás incluso uno podría decir que son como exvotos, es como rendirle homenaje a esos héroes culturales que uno pudo haber tenido en su formación.
Claro, porque hay varias imágenes que son, como tú dices, bien icónicas.
Icónicas, digamos. Claro.
Tomadas efectivamente de distintas fotografías, algunas bastante actualizadas, como por ejemplo una que se llama El Plinto. Estaba mirando acá en la página web que tiene en isabelcroxatogalería.com, se las recomiendo. Muy buena página. Está al nivel de las grandes galerías.
Está bien,
términos de las funcionalidades y de lo que ofrece la página web, está muy muy atractiva. Tiene el plinto, por ejemplo, de la Plaza Baquedano.
Exacto, y ahí está la otra conexión, que es el estallido y el post-estallido. Y de hecho, salen algunas acciones de arte vinculadas al estallido. Salen estas chicas que las... ahora el nombre de ellas no me acuerdo, pero que se disfrazan, comillas, de yeguas. De hecho, tienen, cierto, unas colas de caballo que les cuelgan y hacen unas performances bien desafiantes. Bueno, están ellas justamente con el mismo tratamiento que se le da a estas otras acciones de arte. Por lo tanto, hay también una evocación de esa escena experimental y de carácter político que uno podría decir es una suerte de continuidad desde la época de la dictadura hasta el momento del estallido. Por ahí van algunas de las claves de la muestra. Pictóricamente hablando, si uno se fija, son fotográficas, pero está resuelta con una pintura, con una aplicación bastante gruesa de pintura. Es casi como yo lo pensaba, con una suerte de piezas de rompecabezas que estuvieran puestas una junto a la otra. En ese sentido, si uno piensa en la historia del pop, para los más curiosos, las más curiosas, hay un artista norteamericano no muy nombrado cuando se habla de pop que se llama Yes, J-E-S-S, que tenía una técnica pictórica muy próxima a esa que por lo más Jorge González viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Así que dos muestras muy interesantes, y si uno quisiera rematar con una tercera este recorrido, y a propósito del juguete, la escultura juguete, no juguete, pero una escultura que remita a eso, de Víctor Castillo, súper recomendable y dura hasta el 15 de junio, una exposición que está en la Fundación Cultural de Providencia. Yo la conocí como Instituto Cultural de Providencia. En mis tiempos, años mozos, se llama así. Hoy día, Fundación Cultural de Providencia. La exposición se llama Ninjo, no sé si lo estoy diciendo bien, probablemente muy mal. Arte y belleza de las muñecas japonesas. Realmente extraordinaria. Extraordinaria. Estábamos hablando de muñecos, muñecas, esculturas prácticamente producidas por artesanos, artistas, llamémoslos, contemporánea, mucha reminiscencia por supuesto al Japón imperial, y la verdad visualmente son impresionantes. O sea, el nivel de detalle, las poses.
Muñecas pensadas para
colección.
Para colección.
O sea, son muñecas, de hecho, están en plinto, vitrina, y probablemente quienes tienen esas muñecas las tienen en las mismas condiciones. O sea, muñecas comillas, no es para regalárselas. Hay una exhibición final, junto a la exhibición hay un par de ejemplos, un poquito más, de ejemplos de cosas que sí son comprables. Estas son cuestiones de colección. Bien impresionante, y ahí uno ve cómo hay una cierta continuidad de este mundo de las artes decorativas y de ciertas cosas que nunca entraron en el espacio del arte, pero que hoy día las estamos viendo con otros ojos. Y justamente que una exposición así esté en una fundación cultural y expuesta en esas condiciones, habla de ese interés, y que un artista como Víctor Castillo y tantos otros hagan de sus obras de pronto ediciones con la estética y la lógica de un juguete.
César Gabler, muchísimas gracias.
A ti, Polo. Nos vemos la próxima semana.
Próxima semana en nuestra sección Figura y Fondo, presentada por Fundación Actual. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles, una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los aviones movidos por hidrógeno son el futuro más inmediato de la aviación. Es por esto que la industria aeronáutica está desarrollando opciones tecnológicas para que el combustible del futuro nos permita volar más lejos sin generar emisiones. Si bien el hidrógeno es más eficiente que las baterías eléctricas, siguen existiendo retos para su almacenamiento. El fabricante de aviones Airbus espera resolver este problema con el uso de pilas de hidrógeno y tanques criogénicos ultraligeros que permitirán multiplicar por 4 la autonomía de las aeronaves. De esta manera, un avión con capacidad para unos 60 pasajeros, que ofrece una autonomía de 1.558 kilómetros, con este desarrollo, podría volar hasta 4.488 kilómetros sin repostar y con 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la tercera, y Spotify se unen para presentar el nuevo podcast El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com. No nos acompaña Pancho Aravena esta semana, así que lo vamos a echar de menos, porque yo sé que este tema le interesaría muchísimo. Vamos a conversar con el doctor Emilio Herrera. Él es académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y su trabajo, su investigación, la investigación que él le encabeza, recibió un premio muy importante que se llama el premio Nick Hales, entregado por la sociedad DOHAD. Ella nos va a explicar exactamente. Esta es una sociedad que tiene que ver con la investigación investigación en salud, ¿no es cierto? Y investigación, obviamente, acerca de distintas enfermedades. Y el trabajo que él ha estado realizando tiene que ver con la hipoxia aguda hipovárica en el altiplano, y esto se vincula con una enfermedad de la cual hablamos hace poco acá en el programa, la hipertensión pulmonar en el recién nacido. Doctor Herrera, bienvenido a Radio Duna. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
A ver, contemos la historia completa, ¿no es cierto? Tú eres originalmente, o sea, de formación veterinario, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegas a esta investigación que tiene... Bueno, tiene que ver con animales, pero tiene una orientación y un destino, digamos, hacia el ser humano, y hacia la consideración de estas enfermedades o de estas condiciones en el ser humano?
Sí, efectivamente, yo soy veterinario de formación y después hice un doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y después me fui a hacer un postdoctorado en Cambridge. Y en estos dos estudios de mi formación me dediqué a estudiar los efectos que tenía la hipoxia crónica, es decir, la hipoxia, la falta de oxígeno extendida durante la gestación, en animales, y después nos dimos cuenta de que esta respuesta negativa que tiene durante la gestación también se replica en ser humano, digamos. Y por la característica que tenemos en nuestro país, que tiene un cordón andino donde tenemos la altura a menos de 100 kilómetros en cualquier punto del país, sobre todo en el norte, nos dimos cuenta de que Chile es un laboratorio natural para estudiar esto. Entonces, muy atractivo desde el punto de vista de... Primero hicimos estudios en animales, cómo respondían, cómo se alteraba el embarazo en los animales, la gestación en los animales y en sus bebés o crías. Y paralelamente... se estaban haciendo estudios en seres humanos en que demostraban que también habían alteraciones por otras condiciones de hipoxia crónica, como insuficiencia placentaria o problemas de la madre, que generaban falta de oxígeno, y que esto alteraba al recién nacido y su salud y enfermedad en el largo plazo. Entonces, lo que nosotros empezamos a describir fueron bajo qué mecanismos esta falta de oxígeno puede determinar la salud en los animales que habitan en el altiplano andino.
Esta línea de investigación, ¿qué tan innovadora es, qué tan novedosa es para el nivel de conocimiento que hay sobre estas poblaciones? Porque finalmente son, Claro, acá a lo mejor los Andes chilenos y en la altura no vive tanta gente, uh-huh. pero hay otros países donde son muchas personas y en total son, no sé, 80 millones de habitantes, ¿no es cierto?, que viven en sí. condiciones de muchísima altura.
Sí, en general, mira, hay sobre 80 millones de habitantes en todo uh-huh. el mundo que viven en tierras más alto de 2.500 metros.
Yeah. Uh-huh.
La población de más altura está en Perú, está a 5.400 metros, pero más allá de eso nadie habita, yeah. porque es incompatible con la vida.
5.400
sí,
metros.
Pero es un asentamiento minero. Uh-huh. ¿Ya? Pero la gracia que tenemos en Latinoamérica, es verdad que en Chile tenemos poca población de altura, uh-huh. pero en nuestro cordón andino, particularmente Bolivia, Ecuador, Perú, tenemos poblaciones y ciudades con alta densidad poblacional. Uh-huh. Y que eso se estima que hay alrededor de 20 millones de personas. Y nadie ha estudiado. O sea, hay estudios de los efectos inmediatos. Los niños nacen más chicos, tienen problemas respiratorios al nacer cuando están expuestos a la altura. Pero nadie ha hecho el seguimiento y cómo deriva la salud de las personas en este ambiente, por haberse gestado en este ambiente. Entonces nosotros lo que empezamos a estudiar fue los mecanismos que participaban en animales y cómo esto determinaba problemas respiratorios, problemas cardiovasculares. Y ahora lo estamos tratando de transferir al ser humano.
Perfecto.
Y lo novedoso de esto es que hay una hipótesis que se describió a principios de los 90 por un epidemiólogo inglés que se llama David Barker, que trabajó con Nick Hales y que uh-huh. es el nombre que le da a mi premio, digamos, uh-huh. Que ellos descubrieron que procesos de hambruna en Europa y particularmente en Inglaterra en este caso, determinaban que los niños que habían sido gestados en estos procesos de hambruna terminaban con problemas cardiovasculares tempranamente.
Ya.
Yeah. ¿Ya? Uh-huh. Y Nick Hales participó en estudios de diabetes, él estudiaba diabetes. Entonces, su teoría fue que los niños que habían sufrido hambruna durante la gestación, en el corto plazo iban a desarrollar el diabetes. Y efectivamente lo comprobó a través de estudios epidemiológicos, nomás estudios de comparar 40 años después qué pasaba con esa población que había sufrido hambre. ¿Sí? Pero no hay descripción de mecanismos. Uh-huh. Y entonces nosotros, llevando esto, porque ellos lo describieron en procesos de nutricionales, digamos, falta o exceso de comida, ahora actualmente se están haciendo estudios de obesidad, y nosotros estamos caracterizando en la falta de oxígeno a la cual está expuesta cualquier habitante, animal o humano, en el altiplano o en el Tíbet también.
Esto tiene, yo me imagino que esta condición, esta hipoxia, tiene efectos múltiples en el organismo, ¿no? En el corto y en el largo plazo. Son, en ese sentido, realmente diversos los efectos, o sea, se expresan en distintas áreas de la salud, o tiene más bien que ver con cosas que son, uno podría decir, más o menos directas, digamos, que tienen que ver con, o sea, el desarrollo pulmonar, desarrollo del sistema cardiovascular, etcétera.
Sí, hay varios sistemas que se han afectado. Uh-huh. Nosotros nos hemos concentrado últimamente en el sistema respiratorio pulmonar y también en el cardiovascular, y ambos se afectan. Ellos están bastante conectados, obviamente la función del corazón y del pulmón están interrelacionadas, claro, íntimamente, pero por ejemplo también se ha afectado
el
desarrollo neurológico, uh-huh, cognitivo de esos animales experimentales o de esos niños también se ve afectado,
yeah.
¿Sí? Entonces hay varios sistemas que se podrían programar. Hay otros grupos que están estudiando, por ejemplo, la función renal, si se ve afectada, pues nosotros hemos demostrado que hay hipertensión sistémica, no solo hipertensión pulmonar tempranamente en el desarrollo, sino que se ve afectado la función endotelial, que es la función que permite la mejor vasodilatación del cuerpo. Entonces, como esa función se ve afectada, tenemos menor capacidad vasodilatadora en estos individuos, y lo cual lleva a generar hipertensión sistémica, no pulmonar, en temprana edad en la etapa adulta, es decir, 35, 40 años, podrían estar haciendo hipertensión.
El vivir en altura, como es el caso, por ejemplo, de una población importante en Bolivia, en Perú, bueno, en el Tíbet y en otros lugares del mundo, ¿tiene, por otro lado, algún tipo de beneficio? Porque siempre se habla, y a lo mejor es como un lugar común simplemente, de los sherpas, ¿no es cierto?, que están acostumbrados a la altura y que por lo mismo tienen condiciones especiales para adaptarse rápidamente a alturas superiores y llegan a los 8.000 metros sin ningún problema, pero con una facilidad que es pasmosa, digamos, sobre todo para las personas que vienen siendo acompañadas por esos sherpas. ¿Tiene efectos, digamos, que no sean necesariamente nocivos?
Sí, tiene efecto. Bueno, aquí hay un proceso de adaptación en las diferentes etnias o razas de los seres humanos. Hay un proceso de adaptación que es evolutivo. Y hemos demostrado, junto a muchos otros investigadores, obviamente, que los tibetanos tienen la mejor adaptación a la altura, porque ya más de 25.000 años expuesto a esto. Después vienen los andinos, que tienen los quechua o los aymara, que tienen cerca de 10.000, 15.000 años de exposición. Y luego vienen los europeos o caucásicos, que tienen muy poca exposición, tienen 500 años probablemente. Entonces, la adaptación depende de selección evolutiva. Y en el caso que no exista esa selección evolutiva, hay adaptaciones que se llaman aclimataciones, que inicialmente pueden ser positivas. Nosotros hace un poco tiempo atrás describimos que los mineros que estaban expuestos a altura intermitente eventualmente podían tener una protección cardiovascular por esta exposición permanente, intermitente. En el fondo son pequeñas exposiciones a falta de oxígeno y ellos podrían estar protegidos a responder a un infarto de mejor manera, porque la célula ya está de alguna manera adaptada a esto que se llama precondicionamiento y una respuesta fisiológica bien descrita, digamos. Entonces, dependiendo de la población y dependiendo de cuánto nos exponemos a altura, podría ser beneficioso. Ahora, la exposición permanente aparentemente no es beneficioso. Después de varios años de exposición se puede transformar en algo bastante nocivo.
Estamos conversando con el doctor Emilio Herrera, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y esto a propósito de la investigación en el altiplano sobre hipoxia aguda hipovárica que él ha estado realizando y que acaba de ser distinguida con el premio Nick Hales, que es otorgado por, yo decía, Dohad Society, ¿no es cierto? ¿Qué es exactamente esta institución?
Es una sociedad internacional que justamente uno de los fundadores fue creada en honor a David Barker y Nick Hales, que fueron los que descubrieron esta programación fetal por situaciones adversas intrauterinas dentro del útero, problemas que uno tiene que pueda tener la embarazada, determinaban la salud y la enfermedad de ese bebé en el largo plazo, cosa que no se había descrito nunca. Entonces esta sociedad empezó a las sociedades científicas lo que hacemos son, finalmente nos reunimos a discutir cómo esta teoría la podemos definir en algo o cómo la podemos comprobar finalmente, porque era una hipótesis, ¿ya? Entonces se creó la sociedad, hubo muchos investigadores a lo largo del mundo que demostraron que, no sé, la exposición a drogas, la exposición al tabaco, la exposición a exceso de nutrientes o falta de nutrientes determinaba la salud y la enfermedad. Y nosotros participamos en ella demostrando que la falta de oxígeno podía determinar la salud y la enfermedad de ese recién nacido. Esta sociedad es del 2007, una sociedad bastante nueva, y que hace reuniones cada dos años, una vez cada dos años. Esta vez toca reunirnos en Vancouver, y ahí es donde me van a entregar el premio. Tengo que dar una charla plenaria. Pero es bastante nuevo esto.
Es bien llamativo, porque uno, claro, a lo mejor es por el conocimiento ya acumulado, pero uno, no sé, como que saca rápidamente la hipótesis de que cualquier cosa que afecte a la madre en el momento del, o ciertos comportamientos de la madre en el momento de la gestación, van a afectar al al hijo, ¿no es cierto? pero no es, o sea, eso hay que demostrarlo en definitiva. Y ustedes lo que han hecho es efectivamente demostrar que eso se produce y de qué manera se produce, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese mecanismo? ¿Es un solo mecanismo para distintas afecciones o son distintos mecanismos los que van operando?
Lo estamos estudiando. Ya. La lógica que tú mencionabas es súper evidente en la clínica porque el niño nace con problemas.
Claro.
Pero una vez que se recupera ese niño, le perdíamos el seguimiento, digamos. Perfecto. No sabíamos cómo era su desarrollo cognitivo, su desarrollo cardiovascular, su desarrollo respiratorio, porque aparentaba ser normal. Pero estos estudios epidemiológicos demuestran que después de 40 o 50 años, cosa que uno se olvida, cómo nació ese niño, claro, qué problemas tuvo, claro, y después de 40 o 50 años tiene problemas. Los mecanismos son, hay los que todavía están bajo estudio, pero aparentemente los mecanismos que definen esto son mecanismos epigenéticos, uh-huh, que son modificaciones en el ADN de la guagua en gestación, modificaciones en el ADN que determinan una diferencia expresión de sus genes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo bien fácil de entender en el fondo, que es que la guagua que se crió en hambruna va a seleccionar sus genes para ser ahorrativo, ¿sí? Entonces, como está expuesto a su desarrollo fue en hambruna, sus órganos se programan para enfrentar esa hambruna durante toda su vida. Uh-huh. Sale a la vida normal, ya no hay hambruna, sino que hay exceso de alimentación, claro, y esa guagua hace obesidad,
claro,
porque es un fenotipo ahorrativo de energía, ¿ya? Uh-huh. Entonces, después nos dimos cuenta de que esto pasaba mucho con otros órganos, pero como es el problema de la hipoxia, falta, uh-huh, oxígeno, se adapta para el metabolismo del oxígeno, pero ese metabolismo del oxígeno genera muchos radicales libres que envejecen tempranamente el sistema cardiovascular y hay un mayor riesgo a hacer hipertensión, infarto al miocardio, enfermedad coronaria, por ejemplo. Uh-huh. Y los mecanismos todavía no los estamos descubriendo.
¿No se sabe si es un mecanismo epigenético también?
Sí, sí, no, es, sí sabemos. Sabemos que es epigenético, ajá, pero sabemos que se silencian, por ejemplo, estas marcas en el ADN que impiden que se exprese un gen. Hemos visto que no se expresa un vasodilatador. Pero ese vasodilatador no da cuenta de todo el problema. Entonces, tenemos que, de alguna manera, caracterizar una serie de mecanismos que estamos investigándolo. Pero lo más probable es que sean mecanismos epigenéticos, efectivamente.
Ahora,
que es algo súper importante, porque inicialmente cuando descubrimos estos mecanismos epigenéticos pensábamos que eran irreversibles. Y por eso el joven adulto de 35 años hacía hipertensión tempranamente. Pero ahora estamos descubriendo que en la etapa perinatal, es decir, antes de nacer o tempranamente después de nacer, esos mecanismos son reversibles. Y ahí está la relevancia clínica de esto, que podemos prevenir la programación que se generó en ese embarazo a través de tratamiento.
¿Y esa reversibilidad se, uh-huh, logra a través del cambio de una modificación que tendría que ser dramática, me imagino, de las condicionantes ambientales o con otro tipo de mecanismo?
Lo ideal es revertir los condicionamientos, yeah, ambientales, sin duda.
O sea,
pero
llevarlo a nivel del mar, digamos.
¿Qué es la sugerencia?
Ajá, yeah.
Pero en una población, no sé, en La Paz, claro, tú me puedes decir a toda la ciudad que se vaya a nivel del mar, claro, en el fondo. Y considerando eso, uno puede hacer, cuando describamos bien los mecanismos que están participando en esto, podemos atacar específicamente esos mecanismos. Uh-huh. Nosotros actualmente hemos visto que hay efectos oxidativos bastante importantes, entonces estamos evaluando el rol de antioxidantes, todavía en un modelo animal para después traspasarlo al ser humano, pero cómo los antioxidantes son capaces de revertir estos efectos a largo plazo, sin necesidad de eliminar la falta de oxígeno, como sería en el altiplano.
Claro. ¿Sí? Perfecto. Doctor Emilio Herrera, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias por la conversación, además tan interesante. Y felicitaciones, por supuesto, por este reconocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilenses, a continuación con María José Shea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Sintonía Crónica, Epitafios, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Viene más tarde. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chao.